Este nombre surge de un texto bíblico de Isaías, Isaías 62, en el que se está hablando del pueblo de Israel, que se siente abandonado, que se siente olvidado. Y entonces el texto dice así, ¿no? Es Isaías 62, número 2. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. Y ahí viene la frase que es en el punto 4, que dice, no te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. A este pueblo, a esta nación que se siente abandonada, que se siente poco valiosa, que se siente una porquería, de hecho, el profeta de parte de Dios le dice que Dios le va a dar un nombre nuevo, que la va a hacer sentir completamente valiosa, que va a ser su deleite, que va a ser su preferida. Entonces, a las personas que se sienten así, especialmente ahora vamos a ver el tema o los temas más o menos que vamos a plantear en este ciclo, queríamos recordarles eso, ¿no? Dios nos dice a cada uno de nosotros, ya no te llamarán abandonada, no te van a llamar más abandonado, porque vos valés un montón. Entonces, ese es un poquitito el porqué del nombre. Anita, ¿querés contar un poquitito más en qué trabajás y por qué estás acá en este ciclo?
Perfecto, sí. Bueno, yo formo parte o coordino uno de los programas de sanación que hay en Argentina, pero somos varios. O sea, el programa en el que estoy es Proyecto Esperanza, pero en realidad hay un montón de programas que estamos trabajando en lo mismo, con distintas modalidades, algunos en forma de acompañamiento prolongado y otros con retiros de 3 días. Pero bueno, lo bueno de esto es que en este acompañamiento para la sanación, un acompañamiento para sanar las heridas emocionales y espirituales, al estar trabajando en red, realmente estamos cubriendo gran parte del país. Algunos tenemos acompañantes en algunas provincias, otros en otras, pero ante el llamado de cualquier persona que se siente herida por el aborto, alguien le va a poder dar respuesta, sea desde un programa o desde otro. Y bueno, me quedo con de esto que vos leíste, Matías. Me encanta sobre todo esta parte que dice, así te desposará el que te reconstruye. Porque en este proceso la sanación, el que reconstruye verdaderamente, reconstruye su dignidad, es Dios. Y nosotros somos facilitadores, espectadores, acompañantes, pero la tarea es de Dios. Y termina diciendo, así serás tú la alegría de tu Dios. ¿No? Somos nosotros solo instrumentos de la obra que es de él.
Exactamente.
Nos
Bueno, ahí
quedamos.
más o menos entonces se
Sí.
empezó a ver un poquitito de qué va a ser este ciclo de acompañamiento que, digamos, lo que integra es un poco a los grupos con los que acompañamos psicoespiritualmente a lo que se llaman los sobrevivientes, tanto del aborto como del abuso. En los últimos años, distintos grupos dentro de la Iglesia Católica en la Argentina fuimos ganando experiencia y también espacios de sanación, esto como contaba Anita, personales y grupales, para todas las personas que se sienten lastimadas por haber atravesado tanto ellas personalmente como algún familiar, algún ser querido cercano, y entonces que pasaron por el aborto, que pasaron por la experiencia de abuso, y entonces nosotros los ayudamos a ir trabajando desde la fe y la psicología para sanar un poquitito esa herida.
Muy bien, y me parece también apropiado, ya está presentado el espacio, el ciclo, durante todos los lunes de enero, también del mes de febrero, estos meses de verano, vamos a estar desde las 4, 4 y 10 de la tarde en este espacio acompañándolos, compartiendo en torno a esto. Y padre Matías, Anita, me parece también muy interesante que justamente en esta tarde, en este espacio, podamos contarle a nuestros oyentes que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros. Seguramente aparecerán dudas, consultas, dónde conocer un poco más de esto, dónde ampliar todo esto, dónde poder seguir hablando. Pero en este primer programa queremos invitarlos a ustedes, queridos oyentes, a que nos ayuden también a que pensemos en temas relacionados a esto, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con la vida, que tienen que ver con la propia vida, quizás, con la vida de algún familiar, de alguna persona conocida, temas que estén relacionados al aborto, al abuso sexual. Por favor, contanos, decinos, ¿cuáles de esos temas crees que abordemos cada lunes en la radio, a través de la radio de María? Eso lo podés hacer si nos llamás al 0810-7x7, opción 2, grabás tu mensaje, te escuchamos acá, o si no, con un mensaje a través de WhatsApp 3518-171-593, o nos buscás en las redes sociales como Radio María Argentina, o un mensaje de texto, y podemos compartirlo en este espacio, en esta tarde. ¿Por qué vamos a hablar de estos temas, Padre Matías? ¿Por qué esto nos congrega ahora? Me parece que, en parte, esto, alguno dirá, bueno, es casi obvio, ¿no? Está muy en boga todo esto, estamos hablando de estos temas, pero ¿por qué? Decinos.
Exactamente. Es un tema que viene saliendo desde hace 2 años al foro público, de algún modo, cuando el presidente Macri, o el expresidente Macri, lo puso sobre el tapete, intentando incorporar esta ley en el Congreso. Entonces ahí se generó como una publicidad muy, muy grande, además de una promoción muy grande sobre este tema, especialmente sobre el tema del aborto. Como todos saben, acaba de salir esta ley, un proyecto de ley, un poco más extremo incluso que el que había propuesto el presidente Macri allá en 2018, y la sociedad se encuentra muchísimo más polarizada. Entonces, sea tanto porque este tema revolvió el corazón de alguna persona, le hizo recordar alguna experiencia, y entonces por ahí no sabe que dentro de la iglesia hay espacios de sanación, hay espacios de acompañamiento, para venir a decirles, por un lado, miren, ahí están estos espacios. El otro día justamente una de las senadoras, en uno de sus ponencias, una senadora que se llama Gladys, decía que la Iglesia Católica abandona a las mujeres que pasaron, a las mujeres católicas que abandonaron que pasaron por un aborto. Y entonces a mí me quedaba resonando esto: ¿esta señora está promoviendo esto por su postura política o realmente no sabe que en la Iglesia tenemos un montón de espacios, un montón de grupos que estamos trabajando desde hace más de 10 años en esta temática? Entonces ahí es donde veíamos un poco esta necesidad de contar, existen estos espacios. Y por otro lado, también siempre es bueno, como cuando uno empieza a escuchar este tema y uno empieza a ver que la Iglesia no juzga a las personas que pasaron por esta experiencia, sino que quiere acompañarlas, entonces ahí quizás se animan a romper un poquitito esa barrera del silencio. A veces a través de los testimonios que la misma audiencia nos va a ir pudiendo compartir, a través de los mensajes grabados, de texto, WhatsApp que recién pedías, y también es como que se genera esto, ¿no? Se habla de esto, bueno, perfecto, me duele, me animo a compartirlo y me animo a buscar ayuda. Así que desde ese lado yo creo que es una de las patas. Y por el otro lado también es importante como el encontrarnos, bueno, ¿cómo puedo hablar yo de este tema? Sea que pasé por esta experiencia, sea que no pasé, hoy en día algo que también está elegido y está programado es el tema de la grieta, ¿no? ¿Cómo generar separación? ¿Cómo generar grieta? ¿Cómo evitar que dos personas que tienen posturas diferentes logren dialogar, logren encontrar lo bueno que tiene la otra parte? Y entonces en ese sentido también queríamos dar una mano por ese lado, entre otras de las temáticas que queríamos abordar en este ciclo.
Bien, y también, Anita, me parece que con esto que nos estaba compartiendo el padre Matías, animarse a compartir estas temáticas, animarse también quien lo necesita a buscar ayuda, ya sea porque ha pasado por alguna situación como esta, por un abuso, por un aborto, o a lo mejor dentro de su familia, una persona cercana. Bueno, me parece que algunas cosas vienen cambiando, ¿no? Como decía Matías recién, algunas cosas que a veces no tienen tanta publicidad, no tienen tanto espacio. Hoy y aquí queremos hacerlo, Anita. Algunas cosas positivas que están ocurriendo, y por ejemplo la tarea que ustedes realizan desde distintas agrupaciones.
Sí. Bueno, Matías decía, ¿no? Esto de empezar a reconocer cuáles son las secuelas que ellos tienen, ¿no? A lo mejor a través de este programa ellos pueden ver que han venido sufriendo hace muchísimo cosas como consecuencia de la decisión que tomaron y no lo relacionaban necesariamente con el aborto. Y por otro lado, por ahí vemos que las agrupaciones Pro Vida hablan mucho de la voz del que no tiene voz, ¿no? Refiriéndose al inocente. Y a nosotros nos gustaría por ahí agregar las otras voces silenciadas, que son estas que Matías dice la segunda víctima del aborto, porque son personas que sufren en soledad, que fueron heridas por una decisión que tomaron quizás 20, 40 años atrás, por desinformación, por presión, por lo que fuera, y son silenciadas porque es una voz que incomoda y nadie las quiere oír. a ella les da vergüenza decirlo muchas veces, incluso por ahí sienten que no tienen derecho a decir que sufren. No les gusta escucharlas tampoco a aquellas que defienden el aborto, son voces que incomodan. Entonces, bueno, nuestro lugar un poco es poder ponerle voz a este dolor, a este sufrimiento, y que llegue a otras personas que esto les va a hacer eco, y van a empezar a reconocer esto en sus vidas.
Bueno, está planteado todo esto, la verdad, de la mejor manera posible, me parece, Anita, gracias. Gracias, Padre Matías. ¿Les parece que, digo, volviendo a repetir, a recordar que en esta tarde los oyentes, quien nos está escuchando, se puede comunicar, nos puede decir qué tema que tenga que ver con esto, ¿no? Con el abuso, con el aborto, te gustaría que tratemos cada lunes por la tarde? Si les parece, vamos a la música. Me parece que tenemos un tema allí de Nena Da Conte que viene muy bien, ¿no? Para este momento, Padre Matías.
Totalmente, sí. Nos parecía como bastante gráfico. Se puede aplicar a esto. No sé si ella lo hubiera escrito realmente con este sentido, pero que descubre un poquitito algo del dolor que siente la mujer, no solamente la mujer, sino también el varón, frente a la realidad del aborto.
Vamos. Sara Menta, Federico Leverman lo interpretan a este tema que se llama Tenía Tanto Para Darte.
Guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor. Guardado para ti. Pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden no más. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Aún pregunto qué parte se quedó por el camino. Tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte, a veces la maldigo por no seguir contigo. Tanto amor.
seguimos acompañando en la tarde. Ya no te llamarán abandonada, junto al padre Matías Jurado, junto a diversos grupos dentro de la iglesia en Argentina, acompañando a personas, a sus familiares con distintas experiencias que han pasado por algún abuso sexual, que han pasado por la dura experiencia del aborto, y este espacio que también busca la sanación, ayudarlos a encontrar la paz. Y vamos a seguir dialogando también con el padre Matías y con Anita Salgado. Anita, bueno, nos metemos de lleno en este tema, ¿no? ¿Cómo se llega a la decisión de un aborto? Vos dijiste, aquí queremos que las distintas voces también aparezcan, ¿no? A veces, incluso los grupos pro vida evitan esto, solamente se habla del niño por nacer, del niño que es abortado. Pero ¿cómo llega, por ejemplo, una mujer a un aborto?
Mira, la mayoría de las veces son decisiones que se toman apuradas, ¿no? En momentos de desesperación, de mucha angustia, ellas te dicen, la decisión la tengo que tomar rápido, porque si no crece, o porque si no se convierte en persona, ¿no? Como si no fuera antes persona. Bueno, la cuestión es que son decisiones de, como una me dijo una vez, estalló una bomba, sentí que había detonado y tenía que tomar la decisión ya. Nadie desea en el fondo abortar, nadie desea esto. Saben que hay una vida, saben que hay un hijo y que no es bueno, y por eso les trae miedo y les trae angustia. Pero la única forma de hacerlo es acallar su conciencia, ¿no? Adormecer sus sentimientos, sus emociones, su instinto maternal. Si no, de otra manera, ellas no podrían tomar la decisión de terminar con la vida de un hijo. Por eso es que la mayoría de las... los que promueven el aborto, no permiten que se las ponga en contacto con esta vida. No permiten que se haga una ecografía, no permiten que se haga un monitoreo, porque si la mujer llega a ver parte de su hijo o llega a sentir los latidos, ahí se conecta verdaderamente con lo más hondo que hay en ella, que es la vida, y su decisión es otra. Entonces la terminan tomando sin toda la información, sin ser verdaderamente libres. Si se les niega la información, si se les niega la verdad, no son verdaderamente libres a la hora de decidir. Entonces, esto es una de las cosas más llamativas, ¿no? Porque uno dice, en cualquier intervención que se hace, quirúrgica, médica, lo que fuera, lo primero que se hace es poner en contacto a la persona con las consecuencias, con el procedimiento, con las cosas adversas que pueda haber. Pero se le brinda toda información, incluso tienen que llenar un consentimiento, etc. Acá es la única práctica donde hay que negar todo, hay que desinformar para que puedan seguir adelante con esta decisión. Y es una de las primeras cosas que después reclaman. ¿Por qué a mí nadie me dijo que me iba a pasar esto? ¿Por qué nadie me informó? El caso de una mujer abortando a su hija con síndrome de Down. Dice, todo me llevó, la sociedad me llevó a tomar esta decisión. Lo primero que hacen es decirte aborto terapéutico y todavía no sé para quién fue terapéutico, porque para mí no, yo enloquecí y mi hijo murió. Si yo hubiera tenido una persona que me dijera, podés tener un hijo con síndrome de Down, vos sos capaz, vas a poder ser buena madre. Y si yo lo hubiera tenido, y hoy me doy cuenta que hubiera tenido una linda familia. Pero nadie se lo dijo. Esta semana recibí un llamado que realmente me destrozó. Hace 10 años que estoy escuchando, acompañando personas, pero esto fue algo realmente... No pude separarme del dolor de esta mujer. Una chica joven del interior, que en medio de su llanto, grito, podría decirse, me decía, ¿por qué todo es tan fácil? Esto te lo mandan a tu casa. A ella le mandaron pastillas de misoprostol, ¿no? Me dice, es más fácil que el delivery de una pizza. Me llegaron las pastillas por 1.500 pesos a mi casa, envueltas en un papel de colores, con un mensaje de que tengas un buen día. El aborto fue apenas hace un mes. Y esta chica está destrozada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Que todos te ayudan a poder seguir adelante con el aborto y no hay un espacio donde te digan qué significa esto en tu vida, poder conectarlas con esta parte que ellas están acallando, porque de alguna forma la cabeza les dice esto es difícil, es un momento difícil, no es el momento para tener un hijo, bueno, todas las justificaciones, ¿no? Así se, ese sería un mecanismo de defensa. Por el otro lado, desde el corazón, saben bien qué es lo que tienen. Y el cuerpo las prepara para ser madres. Entonces yo tengo que acallar el corazón y darle bolilla solamente a esta justificación. Y esto es lo que hacen en los lugares donde van a abortar. Sos muy chica, no es el momento para vos, esto te va a arruinar todos tus proyectos, pensalo bien. Entonces, vos fíjate que si uno hace un consejo a una persona tratando de que continúe con el embarazo por la ley, esto te trae un problema grave porque vos estás interfiriendo con una decisión. Ahora, en el otro sentido, no. En el otro sentido es ponerla en contacto con su comodidad, con su bienestar, con lo que ellas consideran que es mejor, y ahí puede seguir adelante y continuar con el aborto.
Te cuento, Anita, que mientras estamos hablando tenemos un mensaje por aquí, te lo comparto. Verónica, desde Tucumán, ella es docente en el nivel terciario y cuando en algún momento consultó a sus alumnos por escrito, tema libre les dijo, para que se expresen justamente así con libertad, entre otras cosas recibió testimonios de chicos arrepentidos, dolidos, traumados por haber abortado, por haber acompañado quizás a su pareja en esto, diciendo que era lo peor que habían hecho en su vida y que si no tenían la oportunidad de hacerle ver a otros también eso, lo iban a hacer, le iban a decir que por favor no lo hagan. Gracias por abordar este tema, estos temas, da para mucho y es muy necesario, dice Verónica de Tucumán. Primera participación, padre Matías, Anita, que tiene que ver con que, bueno, como dijiste, padre Matías, ¿no? Este tema de a poco va ganando la luz desde hace 2 años atrás, cuando se presentó por primera vez con más fuerza el proyecto y se abordó en el Congreso, ya desde el año pasado, desde fines del año pasado, cuando nos sorprendimos todos, y ya es ley, ¿no? La legalización del aborto. Padre Matías, ¿por qué? Ahora nos centramos más en el aborto, pero ¿por qué también vamos a hablar de abuso? Hay un vínculo seguramente entre una cosa y otra.
Exactamente, dentro de lo que es el vínculo del aborto con el abuso, en el espacio que yo trabajo, que es un retiro, que se llama, es un retiro de fin de semana, que tiene por nombre El Viñedo de Raquel y que se origina en Estados Unidos, al poco tiempo de empezar a hacer este retiro, después de que se legalizara el aborto allá en Estados Unidos, empezaron a notar que cuando las personas venían y contaban su historia, aparecía mucho el tema de un abuso sexual en el pasado, en la historia de las mujeres que habían llegado a abortar. Y entonces desarrollaron otro retiro para intentar ayudar en la sanación de esa otra herida. Normalmente la herida del abuso lastima profundamente la identidad de la persona porque la hace sentir un objeto, la hace sentir, aunque muchas veces quien no tiene mucha experiencia en el tema no lo puede entender, pero lo hace sentir hasta culpable, y la hace también someterse a un silencio lleno de vergüenza, lleno de culpa, lleno de miedo muchas veces. Y entonces esa persona que se siente mal, que se siente con autoestima baja, que se siente poca cosa, muchas veces se termina reuniendo, se termina juntando en pareja con otras personas, también a veces lastimadas como ellas. Y entonces, en lugar de cuidarse y de encontrar un entorno de contención, terminan encontrándose con personas que las usan y que las lastiman más todavía, y entonces terminan cayendo en la realidad del aborto. Esa es otra de las causas por ahí, en esto de cómo puede alguien a veces llegar a la decisión del aborto, ¿no? Llega muchas veces con una maternidad lastimada, herida, rota, y con una identidad lastimada. Entonces, frente a ese susto, frente a esa bomba que le explota, muchas veces se dicen a sí mismas: no puedo. Y esa es una frase que se repite: no voy a poder. No voy a poder seguir adelante frente al abandono de la pareja, frente a la presión de la pareja que muchas veces la presiona para que llegue a abortar, frente a la presión o el abandono también de la familia, que es: mira, si no abortás, te vas de mi casa. O algunas experiencias, como por ejemplo contaba alguien que estaba estudiando con 19 años acá en Buenos Aires, y el papá le dijo: mira, o abortás o dejo de pagarte el departamento en Buenos Aires y la carrera en Buenos Aires, con lo cual obviamente que era el futuro absolutamente negro para esa chiquita de 19 años que estaba embarazada. Entonces se terminó sometiendo a la voluntad del papá. Entonces ahí uno se encuentra, esa misma chica había sufrido a su vez más de chiquita abuso en el campo en el que ella vivía. Entonces uno va encontrando esas historias que se van entremezclando y así podríamos llegar, y en eso yo pongo muy entre comillas la palabra decisión de abortar, ¿no? Porque la verdad que hasta qué punto, ese es otro de los temas que en algún momento del ciclo quisiéramos charlar, hasta qué punto es libre esa decisión si no conozco las consecuencias, si no tengo la capacidad de decir que no, si la sociedad me empuja hoy en día más todavía con esta legalización del aborto hacia un tengo que abortar, y si tengo la presión, el abandono y todo eso, ¿no? Así que por ahí, por ese lado, están vinculados tanto el aborto como el abuso, que desembocan muchas veces en más heridas.
Bien. Bueno, evidentemente todos estos temas vamos a ir abordándolo a lo largo de todos estos lunes, cada lunes por la tarde, después de las 4 de la tarde. Vamos a, si les parece, Padre Matías, Anita, a dejar que la música también nos acompañe en este sentido, porque tenemos más para compartir, para contarte, más testimonios seguramente. Vos podés participar, recordá, podés decirnos en esta tarde, en torno a estas temáticas que estamos planteando, que lo vamos a hacer cada lunes, qué tema que tengan que ver con el aborto o con el abuso sexual te gustaría que abordemos en este momento, en este espacio. Podés hacerlo si nos llamás o si nos envías un mensaje a través de WhatsApp al 3518-171-593. tenemos algunos mensajes por aquí. Dice nuestro amigo Marcelo, rosarino él, pero en este momento junto a la familia, mira qué lindo, disfrutando desde Bariloche. Gracias por ser iglesia, abordando estas cuestiones. Ana también desde Sauce, en la provincia de Corrientes. Estoy a favor de la vida. Saludos al sacerdote que está hablando, a Anita también, a Anita Salgado, que nos está acompañando del proyecto Esperanza. Vale, desde el barrio porteño de Flores, dice, hablando de este tema y hablando de la palabra de Isaías, que es la que inspira el nombre del ciclo, me gustaría escuchar la canción de la hermana Glenda, Ya no te llamarán más abandonada. Me parece, dice, que es un buen horario para hablar de todas estas cuestiones, ¿eh? Pensaba que en estos programas de verano íbamos a estar hablando de otras temáticas, pero me ha sorprendido con esto. Sí, es la idea, ¿no? Te queremos acompañar también en este espacio de la tarde. Bueno, ya lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir dialogando con el padre Matías, con Anita. Padre Matías, en este último bloque que estamos abriendo de este primer programa, del primer ciclo de Ya no te llamarán más abandonada, bueno, el tema, como dijimos, como planteaste, como argumentaste en el inicio, está hoy en nuestras mesas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, y rápidamente nos ponemos en un bando o en otro. Hasta hay colores, ¿viste? Verde o celeste. Y esto no ayuda, me parece, ¿no, padre Matías? Porque dejamos de lado el fondo de la cuestión, lo importante, la misericordia de Dios que nos tiene que llevar a estar cerca del que sufre. No solamente pensar en el niño no nacido, también en toda la situación, padre Matías.
Totalmente. Sí, yo entiendo que atrás del pañuelo verde, y de hecho tengo amigos y amigas, por ejemplo, que son feministas, por ahí más radicales, pro aborto, incluso, digamos, lesbianas, y con quienes tengo muy lindo diálogo. Y entonces uno dice, lo primero que tenemos que encontrar ahí es que o sea, esas personas, en general, al igual que nosotros, por así decirlo, o sea, el nosotros y el ellos muchas veces genera una división, pero por poner esto de los colores, hay veces que me siento más cercano a gente y a posturas de personas que están con el color verde, a veces que del celeste, ¿no? Entonces uno dice, no es el color, no es la defensa simplemente de la vida lo que hace que ya esté todo bien o esté todo mal, ¿no? Porque cuando voy a los colegios y les pregunto, les hago un chiste, ¿no? Una especie de trampita, les digo, levante la mano aquel que está a favor de la vida. Entonces levantan en general la mano los que tienen opinión celeste, por poner color. Entonces digo, bueno, levante la mano quienes están a favor del aborto. Y entonces levantan la mano los que están con el pañuelo verde. Y entonces les vuelvo y les digo, a ver, los que están con el pañuelo verde, los que levantaron la mano y que están a favor del aborto, en realidad, ¿no están a favor de la vida? Y se quedan pensando, no, bueno. Entonces les digo, fíjense qué lindo, estamos todos a favor de la vida porque ustedes lo que quieren es que no mueran, lo que les dicen que mueren, que son un montón de mujeres que caen en manos del aborto clandestino, y sinceramente piensan eso, y están buscando lo mejor para las mujeres. Entonces, y no están tampoco a favor del aborto, porque claramente que ni ellas ni sus amigas quieren abortar. Entonces, yo creo que para poder cristianamente encarar este tema, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar el prejuicio. El otro día leía en una página de internet de una federación, que es la organización abortista más grande del mundo, que tenía hace un par de años 44.000 clínicas, unos 10.000 más que centros de hamburguesas tiene McDonald's, por ejemplo, y decía, felicitamos a la Argentina porque desde hace 15 años que venimos trabajando con 7 organizaciones, invirtiendo en esas organizaciones que a su vez tienen influencia sobre 20 organizaciones más, y finalmente logramos este gran paso, ¿no? Ellos, que son una empresa pro aborto, vienen trabajando hace 15 años para que se haga ley en la Argentina y poder empezar a hacer el negocio acá. Pero la gente que tiene el pañuelo verde, en general, es gente muy buena, que tiene una buena intención y muchas veces tienen, al igual que otros tantos celestes, heridas en su historia. Entonces yo creo que lo primero es evitar el prejuicio, ¿no? Uno dice, tiene esta postura, ¿cuáles son los valores que compartimos? El valor de la vida, lo compartimos, ellos a veces entienden o le hicieron creer que en el vientre de la madre no hay una vida, esto que decía Anita, para poder llegar a abortar, no hay una vida, le hacen creer, y entonces ellas con buena voluntad, con buena intención, realmente creen que no hay una vida. Y a veces, incluso hasta creyendo que hay una vida, y eso me ha tocado escucharlo, creen que es tan dramática la situación de esa futura vida y de su mamá, que yo he escuchado mujeres que de alguna manera decían: yo aborté por amor a mi hijo, ¿no? Yo aborté porque yo sabía que si mi hijo nacía en este contexto, con este papá y todo esto, la vida de mi hijo iba a ser tremendamente infeliz. Entonces yo pensaba y prefería, me decían, ser infeliz yo con la herida del aborto antes que hacerle la vida infeliz a mi hijo. Entonces, hoy diría eso, para no alargarnos mucho más, porque ya no nos queda mucho tiempo más, sí. Pero diría esto: no entremos en el prejuicio. Busquemos primero, para poder entrar en diálogo, para mirar a los otros, lo que tenemos en común. Y a partir de ahí, tratemos de construir juntos. El otro día les felicitaba a todas las que habían ido y se habían comprometido, incluso con el pañuelo verde, buscando el bien de la mujer, y le decía: como ninguno quiere que la mujer llegue a abortar, ahora tenemos que ponernos a trabajar todos juntos para evitar que las mujeres lleguen a esta situación. Y todas aquellas que están en una situación de vulnerabilidad, que puedan recurrir a nosotros para que les sostengamos la mano y que no tengan que pasar por esta experiencia que tanto verdes como celestes, por lo menos en la teoría, te dicen que es tremenda, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia, mucha gente no, pero sabe y dice: hace mal, lastima también a la mujer.
Bien. Padre Matías, es cierto, se nos está acabando el tiempo. Bueno, Anita, me imagino que vamos a contar con vos seguramente en algún otro lunes en este espacio, ¿no? Con el Proyecto Esperanza, con toda la experiencia que tenés y que traes desde tu profesión, desde tu servicio, Anita.
Se quedó con el micrófono cerrado, me parece.
me parece que sí.
Ay, sí, estás así,
ahora sí.
Perdón.
Ahora sí, digo, te vamos a contar seguramente en otro lunes por aquí, porque ¿sí? Esto recién comienza.
Sí, cómo no. Yo y tantos otros que tienen un montón para aportar y tienen muchísima experiencia también en esto.
Te hago una pregunta, porque tenemos también un testimonio en el final de un sacerdote cordobés que va a venir muy bien. Sí. Por aquí, no voy a decir el nombre de esta persona, de esta mujer, pero dice: yo aborté y me siento muy mal. ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿De qué forma contactarlos? ¿Qué le respondemos, Anita?
Mira, yo le diría que se meta en la página directamente, donde están todos los programas, que es www.quierosanar.com.ar, quierosanar.com.ar, y ahí están los teléfonos, ¿eh? Entonces llama y buscamos un acompañante que sea cercana a la zona de donde ella vive, para poder estar cerca y empezar un proceso. Bien. Y además quería aclarar, esto también es para varones, hay muchos varones que están buscando. El varón es un gran excluido en este momento porque no hay un derecho a la paternidad, o sea que la mujer decide abortar al hijo del otro sin su aprobación, ¿no? Así que lo tengan en cuenta, porque son muchos los que están apareciendo. Mujeres, bien, varones o familiares que han tenido algo que ver en la decisión, por ahí porque presionaron, bueno, pero tienen alguna responsabilidad y también quisieran hacer una sanación.
Bien, entonces quiero sanar, www.quierosanar.com.ar es el espacio para encontrarlos a ustedes, a todos quienes están trabajando en torno a este tema. Bueno, en medio de la pandemia, me imagino que la modalidad de trabajo se habrá alterado un poquito. ¿Los retiros los están realizando, por ejemplo, o no? ¿O el acompañamiento es telefónico, virtual?
En este momento los retiros no, esperemos que el año que viene puedan empezar. Acompañamientos, algunos ahora estamos haciendo en modo presencial y se han hecho un montón por videollamada. La gente ha aprendido a sentirse cercano en la distancia y ya ahora pueden hablar delante de un teléfono, delante de cualquier pantalla, y verdaderamente se hace un buen vínculo. Así que esa es una opción para aquellas zonas donde por ahí no haya alguien cercano para ayudar.
Bien. Bueno, esperemos. Gracias. Sí, Padre Matías, decinos.
Como que decía, Anita decía, esperemos que el año que viene puedan hacerse nuevamente los retiros. Y uno dice, no, esperemos que ya año.
Perdón, claro. Sí.
Yo también pensé lo mismo, en el 2021, sí, para sí, que sí. Vuelvan, ¿no? Claro, esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Gracias, Anita, realmente de corazón, muchas gracias. Seguramente vamos a contar con vos por aquí. Y padre Matías, para cerrar, hoy el primer programa de este nuevo ciclo de Ya no te llamarán abandonada, elegiste el testimonio de un sacerdote cordobés. Contanos.
Exactamente. Me pareció fantástica la experiencia que cuenta este sacerdote y sobre todo lleno de esperanza para todos aquellos que fuimos rezando y haciendo todo lo que podíamos para tratar de evitar la legalización, que ya de alguna manera era un poco de hecho, pero ahora faltaba entrar en los papeles y hacerse quizás un poco más de cultura. Y este sacerdote nos cuenta su experiencia personal de cómo él entiende que todos los sacrificios, toda la oración, todos los ayunos, todos los gestos que fuimos haciendo realmente está impactando en nuestra cultura argentina y cómo trabaja Dios.
Bien, bueno, escuchamos entonces el testimonio en el final del padre Rafael Pedro de la Falda.
Familia en Jesús y María Santísima, por todos y cada uno de los que han orado tanto, que han recorrido tantas cuentas del Rosario sin pausa, que han orado juntos en familia, a los niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, familias, que han ayunado, esos ayunos que han ofrecido, con dolores de cabeza, con malestares, también ofrecidos, adoraciones eucarísticas, tantas eucaristías ofrecidas, también por los padres que han estado ahí presentes y por todos los fieles que realmente han hecho una demostración de fe enorme. Quiero decirle que todo ese caudal de gracia, todo ese caudal espiritual no ha caído en saco roto. Por eso quiero decirles gracias, gracias, porque si bien esa fuerza, esa potencia no ha salido disparada hacia el Congreso, no ha salido disparado por ahí, pero sí créanme que ha salido disparado hacia los confesionarios, ha salido disparado hacia las casas parroquiales, hacia los templos y sobre todo hacia los corazones. Yo con este tiempo nunca en mi vida he confesado tanto y sobre todo nunca en mi vida he confesado tantos abortos, tantas mujeres que han abortado, adultas, y nunca en mi vida he confesado tanta gente que no se había confesado nunca. Nunca en mi vida he confesado gente que había abusado y vino a confesarse de haber abusado. Nunca en mi vida he acompañado a tantas mujeres que habían sido abusadas y vinieron y se abrieron con un sacerdote y me contaron. Nunca en mi vida me había tocado eso. Ese es el caudal de todo lo que han hecho ustedes. Hace poco en una parroquia, recuerdo que ya era tarde, ya, o sea, me había pasado con el tiempo y las fieles estaban esperando y me tocaba presidir y estaba confesando y era mucha la gente y bueno, quedaba una última mujer y bueno, la verdad que quería cortar con el tiempo, pero bueno, veía que estaba bastante desencajada, tenía el barbijo, pero veía que estaba bastante desencajada, llorando, entonces le dije, bueno, si querés hablar, no hay problema, vamos a hablar después, quedamos un día en la semana, pero ahora, digo, como verás, sí, padre, no hay problema, es breve. Y me dijo, hace 28 años, bueno, dijo, hace 28 años, digo, bueno, esto va para largo. Hace 28 años yo aborté y nunca me arrepentí. Pero dice, yo entré ahora, no para la misa, porque yo no voy a misa. Dice, yo tampoco, no, nunca tuve fe. Pero solamente quiero decirle una cosa, padre, me dijo, solamente quiero decirle una cosa. Cuando yo entré, y lo vio usted en el confesionario, fíjese, lo vio usted en el confesionario, podría haber sido cualquier sacerdote, acá no hay nada, un carisma especial, no, nada, era solamente, es Jesús que lo lleva, es María que lo lleva, es María que les hace, es la gracia, es la oración de ustedes, los ayunos de ustedes que han producido eso. Dice, cuando lo vio usted en el confesionario, dice, a mí se me hizo una luz enorme, y tuve una conciencia de lo que cometí, del hecho que cometí con mi hijo varón. Dijo mi hijo varón, sabía hasta el sexo. Que, y cuando quiso seguir se largó a llorar. Pero solamente para darle una muestra de botón de muchísimos, muchísimos casos que me han tocado, muchísimos. Creo que he captado y espero que captemos todo el mensaje del Señor. Y el Señor a mí al menos me ha susurrado el corazón, lo mío, mis caminos no son los caminos de ustedes. No tengan miedo, no se desesperen, no estén tristes, no lloren, tranquilos, yo enjugaré sus lágrimas, pero mis caminos son los de ustedes, porque lo mío no va por el lado de exitismo, de triunfalismo, lo mío no va por el avasallamiento, lo mío no va por conquistar todos los medios de comunicación y tener todo a los pies así de forma prácticamente tiránica, lo mío no va por ahí, lo mío va por la dulzura de tocar cada puerta de corazón que está roto. Cada puerta de corazón, lo mío va por la delicadeza del corazón, de cada corazón que está roto, ir sanándolo. Para mí es cada corazón, no es una masa que manejo, que lavo la cabeza y que es un cuenteo de votos para ganar votos. No, lo mío no es una masificación, lo mío es sanar cada corazón roto. Por eso le digo gracias, gracias, gracias por todo ese caudal de oración que han hecho. Por favor, no lo dejen de hacer. Son testigos de las conversiones que se han producido en este tiempo gracias a los ayunos, a las oraciones. Soy testigo. ¿Y saben qué? El corazón no pertenece al que lo rompe. El corazón pertenece al que lo restaura. Y el corazón de Argentina, ahora roto, lastimado y partido, especialmente por la vida del niño por nacer, va a ser restaurado por Jesús y por María Santísima. Por eso Argentina sigue y seguirá perteneciendo a los corazones de Jesús y de María.